siempre contigo.
Se encuentra en huelga de hambre en La Habana un preso político del 11J. En paradero desconocido está el disidente cubano Oscar Elías Bisset. La dolarización profundiza la brecha entre cubanos. Crece la tensión en Venezuela entre el gobierno y la oposición. Y Amnistía Internacional denuncia la política china de silenciar a los opositores.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos al noticiero de las 5 de la tarde con las más recientes informaciones sobre Cuba, América Latina, Estados Unidos y el resto del mundo. Nuestro equipo de trabajo en los controles de audio, Juan Pendaz, en la edición y producción, Iván López Muñiz, voz informativa, Amado Gil. Comenzamos con noticias de Cuba. Por más de 10 días ha estado un manifestante del 11J en huelga de hambre en la cárcel 1580 de La Habana. Yolanda Huerga amplía la información.
El preso político Kevin Damián Frometa Castro cumplió este martes 14 días en huelga de hambre en la cárcel 1580 de La Habana para protestar por un nuevo delito del que lo acusan las autoridades penitenciarias y del que se considera inocente. Su madre, Caridad Castro, dijo a Martí Noticias que a pesar del peligro para la vida que implican tantos días sin ingerir alimentos, no la han llamado para informarle sobre el estado de su hijo, ni los mandos del penal ni la seguridad del Estado, responsable de cualquier situación que deba comunicarse a la familia del recluso.
Llego a la visita reglamentaria, vi una situación como que tensa, rara, entre los oficiales que estaban ahí, y entonces al final me dejaron pasar, y es que mi hijo está plantado en ejecución voluntaria hace 14 días por un delito que le quieren imputar, que él no cometió, de tráfico de drogas. No lo acepta y yo como madre tampoco lo voy a aceptar.
Frometa Castro, un joven operario agrícola, fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por sedición, luego de participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en la esquina de Toyo del municipio habanero, 10 de octubre. El pasado 31 de diciembre, los jefes del establecimiento penitenciario permitieron a la familia del preso político entrarle un poco de comida.
Él no quiere aceptar los alimentos. No me dejaron verlo porque dice que estaba muy alterado, pero cómo no lo voy a estarlo sabiendo la situación que está mi hijo. Tienen que dejármelo ver porque ese es mi hijo. Yo tengo que interceder para que él coma, para hacerle entrar en razón al menos, porque lo que sí no puede pasar es que me lo traigan envuelto en una sábana blanca muerto.
La declaración de Tokio, celebrada en 1975, establece que un prisionero que se niega a comer no debe ser alimentado artificialmente contra su voluntad, siempre que se considere que está racional. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El opositor cubano Oscar Elías Bisset se encuentra en paradero desconocido, según dijeron a Martí Noticias desde La Habana fuentes de la disidencia interna. Ivette Pacheco preparó esta nota.
El opositor cubano y líder del proyecto Emilia, el doctor Oscar Elías Bisset, podría haber sido detenido en la mañana de este martes cuando se dirigía desde Lauton hacia El Vedado en La Habana para conmemorar junto a otros promotores de la iniciativa el 12 aniversario de su creación, el 9 de enero de 2013. José Elías González Agüero, miembro del proyecto Emilia, así lo declaró a Martín Noticias desde su vivienda ubicada en el malecón habanero, lugar donde estaba previsto realizarse el encuentro.
Y en horas de la mañana, eso de las 7:30 por ahí, el doctor me llamó y me dijo que iba a salir. 7:30, 8 menos cuarto, él me llamó y me dijo, voy a salir. Así mismo me dijo, la casa, mi casa no es una prisión. Y él me notificó que tenía 2 patrullas y varios agentes de la policía política ahí. Bueno, él salió, pero nunca llegó. Inclusive yo lo esperé a las 10 de la mañana, que era que íbamos a concertar, o sea, que íbamos a celebrar el aniversario. y ya lo vi como secuestrado.
Según González Agüero, su vivienda ha estado bajo vigilancia de agentes de la Policía Política Cubana desde la noche del lunes.
Cerca de las 8:30 se me personó un oficial. Una de las cosas que me dijeron era que se iba a mantener este operativo hasta el día 9 o el 10 con respecto a mi casa, que no me iban a dejar llegar a nadie a la casa para celebrar cualquier tipo de actividad.
El activista también señaló que otros integrantes del proyecto Emilia que planeaban asistir al evento fueron advertidos por las autoridades en la misma noche del lunes.
Sí tengo información de que se visitaron las casas porque ellos me lo notificaron. Sí, se mantienen igual que yo me mantengo aquí dentro de la casa.
Aunque falta verificar la situación de otros miembros que no tienen teléfono para contactarlos.
He hablado con 4 ya y me han dado la información, al no ser hay personas que no tienen teléfono y eso sí no puedo asegurar.
El proyecto Emilia, liderado por el doctor Bisset, está inspirado en la luchadora independentista cubana del siglo XIX, Emilia Teurbe Tolón. Su objetivo principal es la conquista de los derechos humanos fundamentales, la democracia y la libertad del pueblo cubano. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo que durante el año 2024 se produjeron en Cuba al menos 10 acciones represivas cada 24 horas contra la población civil. En su informe anual publicado hoy, la organización no gubernamental dice haber registrado al menos 3.921 acciones represivas el año pasado y subraya que el régimen cubano sigue exhibiendo el peor historial represivo del hemisferio occidental. Yaxi Cires, jefe de estrategias de la organización con sede en España, hizo declaraciones a Martín Noticias.
Con estos datos de 2024, aunque son provisionales, podemos afirmar que la situación de los derechos humanos en Cuba es crítica. Estamos hablando de al menos 10 acciones represivas por motivos políticos cada 24 horas. 10 acciones represivas cada 24 horas. Entre esas acciones están detenciones arbitrarias, retenciones de los activistas y opositores en sus casas, hostigamiento contra prisioneros políticos y de conciencia, 1.000 prisioneros políticos y de conciencia en las cárceles cubanas sufriendo unas condiciones degradantes, injustas, sin la asistencia médica adecuada. Activistas y opositores y periodistas independientes que han sido presionados y amenazados para escoger entre la cárcel o irse del país. Es una situación crítica y estamos haciendo un llamado a una preocupación y una denuncia por parte de la comunidad internacional en este contexto, en este año que inicia.
La brecha entre cubanos se profundiza. El gobierno, en un esfuerzo por captar divisas, abre un mercado que vende solo en dólares en efectivo y tarjeta en moneda extranjera. Luis Guardia tiene el informe.
Las redes sociales se han hecho eco del acontecimiento. La apertura del nuevo mercado en Tercera y 70 en la barriada de Miramar. Un desenfrenado intento de recaudar dólares del régimen castrista.
Toda la política económica en Cuba gira alrededor de captar divisas. Y las que aparentemente no lo son, no son más que complementos para la captación de divisas.
Para el economista Miguel Alejandro Hayes, el objetivo está claro. Y los ajustes se implementan sobre la marcha.
Durante el ordenamiento aspiraban a que la tasa de cambio fija con aumento de los precios presionara a un mayor envío de remesas, fuera un multiplicador de remesas. Luego ven que las personas siguen enviando remesas al envío de remesas. Es decir, todos estos ajustes siempre buscan captar las remesas.
Ellos ayer salieron a las redes a decirle: esta gente van a dolarizar la economía, van a cerrar las tiendas en CUC y todo lo van a vender en divisas.
El designado sucesor, aquel 17 de julio de 2020 ante el Consejo de Ministros, justificaba la implementación de las tiendas en monedas libremente convertibles y prometía lo no cumplido.
Nosotros vamos a mantener a un costo tremendo un nivel de ventas en las tiendas en CUC, fundamentalmente de alimentos, de aseo.
Con la implementación de esta nueva etapa de la dolarización de la economía cubana, se hace más perceptible la brecha entre los cubanos con fe, como se han bautizado los que tienen familiares en el exterior y reciben remesas, y quienes no, que dependen de los casi nulos alimentos y productos básicos que pueden comprar mediante la libreta de racionamiento en las bodegas.
Lo que es Evidentemente, claro, es que no queda algo que podríamos llamar postulados de la revolución. Lo que crean y lo que queda son los postulados del poder.
Para el historiador Manuel Cuesta Morúa, la agenda social de la llamada Revolución Cubana ha quedado sepultada ante la improductividad del modelo socioeconómico impuesto en la isla de gobierno comunista.
Primero, que lo que le interesa al gobierno es el control del poder, no la agenda social o la agenda nacional. Segundo, que no tienen conocimiento de su propia realidad. Hay un divorcio absoluto que no les permite captar y capturar en imaginación y en propuesta cómo sacar adelante al país.
El paquete pequeño de café cubita de producción nacional cuesta $6.70, equivalentes a 2.100 pesos nacionales al cambio, es decir, el salario mínimo mensual del cubano de a pie. Luis Guardia, Martín Noticias.
Estados Unidos impuso medidas de rendición de cuentas en Sudán tras concluir que está ocurriendo un genocidio. El secretario de Estado, Antony Blinken, explicó que en abril de 2023 las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán iniciaron un conflicto que causó la mayor catástrofe humanitaria del mundo. En ese mismo año, Blinken acusó a los agresores de haber cometido crímenes de guerra, de lesa humanidad y limpieza étnica. Ahora las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido están causando más muertes por motivos étnicos y se enfocan en mujeres y niñas para someterlas a formas despiadadas de violencia sexual. En base a esta información, el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo la determinación formal de que los agresores han cometido genocidio en Sudán. Una nueva encuesta indica que la inmigración es uno de los temas que más preocupa a los estadounidenses. La información nos llega con Gustavo Charquis.
Mientras Donald Trump se prepara para asumir nuevamente la presidencia de Estados Unidos, la inmigración ha ganado relevancia como prioridad para los estadounidenses. Según una encuesta de comienzos de diciembre publicada por The Associated Press y la agencia de investigaciones de mercado NORC, entre 1.251 adultos y un margen de error de más o menos 3.7 porcentuales, la mitad de los encuestados mencionaron a la inmigración como un tema clave para el gobierno, un aumento notable respecto al año anterior. Esta preocupación se refleja en ambos partidos, aunque es más marcada entre los republicanos, con 7 de cada 10 priorizando la inmigración o un muro fronterizo. El tema es central para la base de Trump, prometiendo políticas de línea dura como deportaciones masivas y el fin de la ciudadanía por nacimiento. Estas posturas contrastan con la gestión del presidente Biden, quien adoptó un enfoque más acogedor hacia los migrantes, pero enfrentó desafíos como la alta inflación y un aumento récord de cruces fronterizos en el 2023. Aunque las cifras disminuyeron en el 2024, tras medidas más estrictas, Trump ha criticado estas acciones como insuficientes. Sin embargo, la inmigración sigue siendo secundaria frente a las preocupaciones económicas. El 75% de los encuestados consideran a la economía como la principal prioridad, enfocándose en inflación, empleo e impuestos. Los republicanos destacan la inmigración y la economía como sus principales intereses. Los demócratas priorizan la economía y, en menor medida, la atención médica, el medio ambiente y la política. Aunque los demócratas también han mostrado mayor interés en la inmigración respecto al año anterior, su enfoque difiere del de Trump. Proponen medidas como el control fronterizo sin deportaciones masivas y mejores caminos hacia la ciudadanía. Por su parte, los republicanos enfatizan la necesidad de una frontera más fuerte y acciones contra la inmigración ilegal. En este contexto, el enfoque de Trump en inmigración y economía resuena con sus seguidores, reflejando los desafíos heredados de la administración Biden y posicionándose como ejes claves de su mandato. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Finalizamos estas noticias sobre Estados Unidos hablando del tiempo. Una gran tormenta invernal provocó este lunes fuertes nevadas y lluvia helada sobre grandes franjas del este de los Estados Unidos, donde causó 5 muertes e interrumpió los viajes y el trabajo de millones de personas. Un informe que nos llega a través de la agencia francesa de prensa.
La tormenta avanzó hacia el este después de traer condiciones de ventisca a estados como Kansas y Missouri. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden estaba monitoreando de cerca el severo clima y estaba listo para ayudar a los estados afectados. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las tormentas eléctricas también podrían afectar a los estados del sureste, con la posibilidad de traer granizo y tornados, y que las acumulaciones de hasta 1,3 centímetros de hielo en algunas áreas podrían provocar cortes de energía prolongados. Se prevé que las temperaturas desciendan en algunos lugares por debajo de 18 grados Celsius, mientras que las fuertes ráfagas de viento agravarían los peligros. Las autoridades también advirtieron que la lluvia helada y el aguanieve provocarán una gruesa capa de hielo que podría hacer más peligrosos los viajes, así como el derribamiento de árboles y líneas eléctricas. Los gobernadores de Kentucky, Missouri, Virginia y Maryland declararon el estado de emergencia y recurrieron a las redes sociales para advertir a los residentes que se queden en casa.
Vamos a Venezuela. El ex candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Edmundo González Urrutia, dijo que su yerno fue secuestrado en Caracas. Entretanto, desde la clandestinidad, la líder opositora María Corina Machado llama a los venezolanos a participar en una protesta y asegura que estará presente. Los detalles de este reporte desde la capital venezolana.
A 2 días para que ocurra la toma de posesión del nuevo periodo presidencial en Venezuela, la líder opositora María Corina Machado reiteró el llamado a la movilización de este jueves 9 de enero y aseguró que saldrá de la clandestinidad para estar presente en la protesta de calle.
Por nada del mundo yo me pierdo ese día. Esto es un día histórico. Esto es un día en el cual todos los venezolanos queremos ser parte.
Machado calificó la jornada del 9 de enero como histórica. Dijo que Maduro no tiene sostén político.
Perdieron todo apoyo. El 28 de julio fue el colapso del chavismo como movimiento político.
En un encuentro con los llamados colectivos, Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia del régimen de Nicolás Maduro, amenazó a la oposición con acciones en contra de ellos en caso de generar caos en la calle.
Ojalá que no se vuelva loca porque lo que van a llevar es palo.
Lo que van a llevar es palo y le vamos a dar una pela.
A la 1:30 de la tarde de este lunes, Edmundo González Urrutia reveló a través de la red social X que su yerno, Rafael Tudares, fue secuestrado cuando iba a la escuela a llevar a sus hijos por el inicio de clases. Tudares fue interceptado por una camioneta con hombres encapuchados que lo forzaron a subirse en el vehículo.
Nos quedamos en Venezuela. Las autoridades de ese país elevan el tono de sus críticas a la gira del ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia. Es una información que nos llega desde Caracas también, por supuesto, con Carolina Alcalde.
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, se refirió a la agenda del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia en Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Joe Biden y afirmó que fue un fracaso.
Iban a convocar la OEA, embajadores de la OEA, no hubo quórum. ¿Sabes a quién le echaron la culpa? A la nieve. Está nevando en Washington y no podemos mover. Entonces la reunión será privada. ¿Y cómo ellos sí se pudieron mover?
Ya ni se acuerdan de lo que hablaron. A esta hora ya ni se acuerdan de lo que hablaron. Intrascendente.
Cabello además insistió en que González Urrutia será arrestado si, como ha dicho, viaja a Venezuela con el objetivo de asumir la presidencia. En tanto, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, leyó un comunicado en el que, en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, respondió un mensaje que González Urrutia dirigió a los miembros del ejército, en el que los instó a actuar con honor a partir del 10 de enero. Cabello además insistió en que González Urrutia será arrestado si, como ha dicho, viaja a Venezuela con el objetivo de asumir la presidencia. En tanto, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, leyó un comunicado en el que, en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, respondió un mensaje que González Urrutia dirigió a los miembros del ejército, en el que los instó a actuar con honor a partir del 10 de enero.
Un burdo mensaje realizado por este prófugo de la justicia venezolana, señor González Urrutia, ex candidato presidencial, una bufa que ha hecho.
La líder opositora María Corina Machado convocó a protestas contra Maduro el jueves, un día antes de la toma de posesión para la que se ha desplegado un importante dispositivo de seguridad en las calles de la capital venezolana, mientras se incrementan las tensiones diplomáticas con otros países. Este lunes, el gobierno venezolano rompió relaciones con Paraguay y procedió a retirar a su personal diplomático acreditado en ese país, luego del reconocimiento formal a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Amnistía Internacional subrayó que el rechazo en China de la apelación del abogado encarcelado Yu Wenchen pone de relieve el temor a la disidencia. Yu ha sido condenado a 3 años de prisión por incitar a la subversión del poder del Estado. Amnistía declaró que los cargos carecen de fundamento y revelan la incapacidad de las autoridades chinas para proporcionar una justificación legítima para su encarcelamiento. Por otro lado, Irán ejecutó a 901 personas en 2024, una cifra superior a las del año anterior. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Walker Turk, pidió al gobierno iraní que ponga freno a ese castigo. La información nos llega directamente desde Radio ONU.
Irán ejecutó a 901 personas en 2024, una cifra superior a las del año anterior. El alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, pide al gobierno iraní que ponga freno a las ejecuciones. Escuchamos a su portavoz, Liz Frossel.
Most of the executions last year were for drug-related
offenses. La mayoría de las ejecuciones del año pasado fueron por delitos relacionados con las drogas, pero también se ejecutó a disidentes y a personas relacionadas con las protestas de 2022. También aumentó el número de mujeres ejecutadas. El jefe de Derechos Humanos insta a las autoridades iraníes a detener todas las ejecuciones y a establecer una moratoria en el uso de la pena de muerte con vistas a abolirla en última instancia. Unos 170 estados han abolido la pena de muerte o han impuesto moratorias sobre su uso.
Muy bien, vamos a hablar un poco de ciencia y tecnología. Y este es un momento importante. Está a punto ya de comenzar la misión Blue Ghost 1. Esto es de la NASA, por supuesto, a la superficie de la Luna. Una misión que va a ir a la superficie de la Luna. Será visitada nuevamente la Luna. Es Danilo Fuentes Cortés quien tiene los detalles de esta nota.
Todo está listo para el inicio de la misión Blue Ghost 1, que será ejecutada por la empresa Firefly Aerospace por encargo de la NASA. La misión incluye el aterrizaje de una nave en la Luna. Este nuevo modelo de nave de descenso o módulo lunar permitirá a quienes contraten los servicios de la empresa enviar cargamentos a la superficie de nuestro satélite natural en sucesivos viajes. El módulo lunar mide aproximadamente 3,5 metros de diámetro y 2 de altura. El lanzamiento está previsto para este mismo mes de enero. El objetivo de la misión es un alunizaje para transportar hasta 10 instrumentos destinados a investigaciones científicas o a ensayos tecnológicos como parte de una iniciativa de la NASA. Al lanzamiento le seguirá una travesía de aproximadamente 45 días hasta la Luna. Tras la llegada, los instrumentos operarán durante un día completo lunar, unos 14 días terrestres. Al término de este periodo, la nave captará imágenes de la puesta del Sol en la Luna y proporcionará datos críticos sobre cómo reacciona el regolito, que es el polvo del suelo lunar, con el crepúsculo de la Luna y el inicio de la noche en nuestro satélite natural. Entre los instrumentos que lleva la nave destaca LEXI, Lunar Environment Heliospheric X-ray Imager, que tendrá la misión de captar las primeras imágenes globales del campo magnético que protege a la Tierra de la radiación solar. Una vez que desaparezca el polvo levantado por el alunizaje, LEXI se activará, se calentará y comenzará a observar la Tierra. Durante 6 días recogerá imágenes de los rayos X que emanan de los bordes de la vasta magnetosfera de nuestro planeta. Estas observaciones ayudarán a conocer mejor cómo responde esta frontera protectora a la meteorología espacial y otras fuerzas cósmicas, así como la manera en que puede permitir la entrada de chorros de partículas solares cargadas, capaces de crear auroras y otros fenómenos asociados. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Muy bien, ha llegado el momento de los deportes y claro, ahí lo tienen con Pepe Lacayo.
Los Yankees de Nueva York están soñando intercambiar un venezolano con otro en la segunda base. Y en este momento Luis Arráez, 3 veces campeón de bateo y con promedio de carrera 323 en 6 temporadas y 686 partidos, está en la mente de los Yankees tras soltar a otro venezolano, Gleyber Torres, quien firmó un contrato de 1 temporada y $15 millones con los Tigres del Detroit como agente libre. Si los Yankees adquieren a Arráez, damas y caballeros, tendrían tremenda alineación para la temporada 2025 de nuestro pasatiempo nacional. Mientras tanto, La carrera por firmar al pitcher japonés Roki Sasaki está entrando en su recta final, con 9 días restantes para el inicio del período internacional de firmas del 2025, que comienza el 15 de enero, y 17 días antes de que cierre el período para negociar con el derecho el 23 de enero. Hay varios equipos interesados en el mejor lanzador de la liga japonesa, que solamente tiene 23 años de edad. Los equipos son los Mets y Yankees de Nueva York, Dodgers de Los Ángeles, los campeones mundiales que ya tienen a un japonés que todo el mundo conoce, Shohei Ohtani, los Cachorros de Chicago que también tienen un japonés, los Gigantes de San Francisco, los Texas Rangers y los Padres de San Diego que tienen ya a 2 japoneses en su alineación. Mientras tanto, los Dodgers de Los Ángeles, actuales campeones mundiales del béisbol de las Grandes Ligas, han canjeado a Gavin Lux, que pasó a manos de los Rojos de Cincinnati. En 5 temporadas, este muchacho que juega varias posiciones tiene promedio de bateo de 252, promedio en base 326, con 28 jonrones y 155 carreras impulsadas. O sea, nada del otro mundo. Pasamos al fútbol soccer. El AC Milán ganó la Supercopa Italiana derrotando 3-2 al Inter de Milán en Riyadh, Arabia Saudita, con un gol en el minuto 93. También en este partido, Pulisic, el norteamericano, metió un gol para el Milán, que ganó la Supercopa Italiana por 8ª vez en su historia. Y justamente todo se está preparando en ese mismo país, en Arabia Saudita, pero en Jeddah, para la Supercopa Española que arranca el 8 de enero con el partido Bilbao-Barcelona, luego el 9 de enero Real Madrid contra el Mallorca. Los ganadores de estos 2 encuentros jugarán la final de la Supercopa Española el 12 de enero en Jeddah. En el baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat perdió de visita en Sacramento contra los Kings 123-118. Esto significa que el Miami Heat ahora tiene promedio mediocre de 17-17. Y peor todavía, 24 horas después, o sea, esta noche, al Miami Heat le toca jugar otra vez, pero en San Francisco contra los Guerreros de Golden State. Otros partidos esta noche, los Celtas de Boston contra los Nuggets, los Lakers de Los Ángeles contra los Mavericks de Dallas. Anoche, en la NBA, entre los partidos más interesantes, los Mavericks perdieron contra los Grizzlies 119-104, mientras que Orlando Magic venció a los Knicks de Nueva York, si fue sorpresa, y los Pacers de Indiana apalearon a los Nets de Brooklyn. Los Pistones por 3 puntos derrotaron a los Trailblazers de Portland. Damas y caballeros, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Gracias, Pepe. Nos vamos a una nota de cierre de este noticiero y traemos con esta sorpresa a Alfredo Jacomino.
De sabios, Cuba tiene de sobra, pero uno asoma su estirpe un tanto más que los demás. Nació en Puerto Príncipe cuando toda la isla era aún española. Casi antes de acabarse el año 1833, el tercer día de diciembre, Carlos Juan Finlay Ibarrés vino al mundo. Su segundo nombre se quedó en la inicial y se le conoce desde entonces como Carlos J. Finlay. Siendo médico, dijo un día que un tipo de mosquito propagaba una enfermedad y no lo tomaron en serio. La comunidad científica se unió como un rebaño y menospreciaron al cubano, creyendo que una cosa minúscula con alas no revestía tal importancia. Pero como en matemáticas, 2 + 2 = 4, pero en medicina no, el doctor ignorado nadó a contracorriente y demostró estar en lo cierto. La hembra de ese mosquito transmitía la fiebre amarilla, y entonces se salvaron miles de vidas en la construcción del Canal de Panamá y en todo el mundo. No le concedieron jamás el Premio Nobel de Medicina, y es que a veces los verdaderos merecimientos caen en saco roto. Muerto ya el doctor Finlay, la Organización Panamericana de la Salud en 1953 decidió oportunamente celebrar cada 3 de diciembre como el Día del Médico a la memoria del sabio cubano.
Muy bien, de esta forma ponemos punto final a esta edición de Martín Noticias de las 5 de la tarde. En los controles de audio, Juan Pendaz. En la edición y producción, Iván López Muñiz. Voz informativa, Amado Gil, que los invita para que continúen en sintonía con la programación de Radio Martín.